La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Profetas, y terminamos la semana anterior el libro del profeta Amós. Vamos a ver ahora al profeta Abdías. Abdías, dice las Sagradas Escrituras. Visión de Abdías, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Dios y mensajeros han sido enviados a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastara? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Tus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escaparan, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Dios sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemará, y los consumirá, ni aun esto quedará de la casa de Esaú, porque Dios lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Seflá a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefrat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a reconocer, Señor, en todo momento que no somos nada, venimos del polvo y al polvo vamos. Ayúdanos a ver, Señor, que la única grandeza que puede haber en nosotros es tu grandeza en nosotros. Ayúdanos, Señor, a considerar a los demás como mayores que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos únicamente en la obra de la cruz, que es Cristo muriendo por nosotros pecadores. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a aprender de este profeta Abdías, Señor, y que esto tenga una aplicación práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Qué pasa con Abdías? ¿Es un profeta de un solo capítulo? Sin embargo, esta profecía fue una profecía muy importante para el pueblo de Israel. Era una profecía que ocurría en un momento de desesperación. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ustedes saben, fueron atacados constantemente, cíclicamente, por asirios, por los filisteos, ¿sí?, y babilonios. Y vamos, en este caso particularmente, acaba de haber una invasión de los babilonios y están en dolor, están en quebranto, están en una situación, derrotados completamente. Y lo terrible dentro de todas las cosas que sucedieron en esa invasión fue que Edom, que al final de cuentas venía a ser un hermano prácticamente, ustedes saben que la tribu de Israel descendieron de Jacob, y Jacob fue hermano de Esaú. Los hijos de, vamos a decir, de Jacob eran todas las tribus de Israel. Y los de los hijos de Esaú, Edom era uno de ellos, los edomitas. Y los edomitas, a pesar de su parentesco, lo que hicieron fue estar simplemente siendo espectadores. Y no solo siendo espectadores, sin tratar de ayudarlos, sino que aún participaron con los invasores. Entonces, ese es el momento histórico en que normalmente reciben ellos este mensaje. Abdías es un profeta que estaba en Jerusalén. Abdías estaba en ese momento histórico, 585 antes de Cristo, aproximadamente. Es difícil, muchos comentaristas dicen situar exactamente el año, pero aproximadamente por esas fechas. Pero vamos a ver en este libro de Abdías, particularmente, los resultados del orgullo, los resultados de la altivez. Y lo que vamos a estudiar es en el versículo 1 a 9, cómo Dios promete acabar con el orgullo de Edom. Versos del 1 al 9, Dios acabará con el orgullo de Edom. Versos del 10 al 14, Dios confronta el orgullo de Edom. Y del 15 al 19, Dios exaltará al humillado Israel. Al humillado Israel. Vemos los primeros 9 versos del libro de Abdías. Dice: visión de Abdías, esto ha dicho el Señor acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un heraldo, un vocero, ha sido enviado a las naciones. Arriba, alcémonos en son de guerra contra ella. O sea, viene una ordenanza de parte de Dios, donde conjuga a varios pueblos para ir en contra de Edom. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con respecto a Edom? Este pueblo que, les digo, tomó una postura bastante activa dentro de su inactividad. ¿Qué es lo que toma? Lo que va a hacer Dios y lo que demuestra aquí es que le va a quitar 4 elementos esenciales en la vida de Edom. le va a quitar cuatro cosas. En donde está fundamentado su orgullo, su altivez. En el verso 2 al 4 dice: te he hecho la más pequeña entre las naciones, dice el Señor. Te he hecho la más pequeña entre las naciones. Eres lo más despreciable. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en lugares rocosos, asentada sobre las alturas, dice en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Pues aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, oráculo del Señor. Entonces, lo primero que le dice el Señor es: voy a quitarte la seguridad que tú tienes. Una persona orgullosa, una persona que está acostumbrada a oprimir a los demás y a presumir a los demás, es una persona, entre comillas, demasiado segura en sí misma. Y esa seguridad la manifiesta normalmente en esa manera, con pedantería, con opresión sobre los demás. Y lo que dice el Señor es: te voy a quitar la seguridad que tienes en tu lugar alto. O sea, el que estés en las montañas, entre las rocas. Israel, hagan de cuenta, está como en un valle, y pone a Edom, su ubicación geográfica era en un lugar alto. De hecho, pudo observar cómo invadían y después pudo participar inclusive. Ahí lo menciona más adelante cómo participó Edom. Pero dice: yo te voy a derribar de ahí. O sea, esa postura, ese lugar geográfico, ese lugar físico, aparentemente te da seguridad. Ok, voy a derribarte. No importa si vas y pones como las águilas tu nido aún en las estrellas, yo te derribaré. O sea, lo primero que hace es: te voy a quitar el lugar donde estás. Lo segundo viene en el versículo 5 al versículo 6. Y déjeme decir algo respecto a eso también. Hay gente que se sorprende cuando tiene una posición muy alta en una empresa y de pronto, aparentemente sin motivo, y siendo la persona más opresora y más orgullosa y más altiva, y de repente pierde todo. ¿Por qué? Porque o sale de trabajo o lo bajan del puesto. Conozco gente que ha sufrido infartos, o sea, pacientes que han tenido esa postura y que han sufrido infartos cuando se les mueve toda su seguridad y no tienen ya el poder y ya no tienen el sitio que respaldaba ese orgullo y esa altivez que mostraba. Dice en el versículo 5 al versículo 6: si vinieran a ti ladrones o salteadores nocturnos, ¿robarían más de lo preciso? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no te dejarían algún racimo? Dice en el versículo 5, y en el versículo 6 dice: en cambio, ¿cómo ha sido exfoliado Esaú y saqueado sus tesoros más ocultos? ¿En qué otro punto de seguridad o qué otro punto de respaldo a su orgullo tenía Edom, que era un pueblo muy próspero, que tenía tesoros? Y el Señor dice: voy a dejar que lleguen a ti salteadores. Y los salteadores normalmente no se llevan todo, dejan algo, es lo que está diciendo ahí. Sin embargo, en tu caso, voy a quitar totalmente tus tesoros. Una persona que tiene un puesto jerárquico que le da pauta para ser orgulloso o altivo, si además de eso le agregas que tiene dinero y que tiene, es doblemente altivo, ¿sí? Es el que trae el mejor carro de la empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, Edom tenía un tesoro especial. Y el Señor dice: te lo voy a quitar también, ¿sí? Entonces le quita su seguridad de posición, le quita su tesoro, o sea, su economía. En el verso 7 dice: hasta la frontera te han empujado todos tus aliados, traicionándote. Tus mejores amigos se han enseñoreado de ti. Los que compartían tu mesa han tendido una trampa en tus pies. Ya no queda sabiduría en Edom. Entonces, lo que vemos aquí en el verso 7 es que además de quitarle la seguridad de su ubicación, además de quitarle su riqueza, le va a quitar sus aliados militares, le va a quitar sus amigos. Ustedes saben también, típico eso, ¿verdad? Que mientras hay dinero, la persona tiene todos los amigos del mundo, y nada más cae, y como dicen, en las desgracias se conocen los verdaderos amigos. Dicen eso, y tienen mucha razón, porque hay mucha gente que está únicamente por la postura y el poder y el sitio y demás. Y es lo que le está diciendo el Señor: te voy a quitar tus aliados militares, te voy a quitar aquellos con los que convives, aquellos con los que compartes los alimentos, aquellos que tú consideras tus amigos. No solo te los voy a quitar, te van a traicionar, van a voltearse contra ti. O sea, todo eso está diciendo el Señor a través de Abdías en esta profecía. Les comento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo en un pueblo, recuerden, esta profecía le está dando a Abdías en ese momento, pero lo está dando sobre un pueblo que debió haber hecho algo que no hizo. Pierde la seguridad entonces de su sitio, pierde riquezas, pierde los aliados, lo traiciona. Y en el verso 8 y 9 habla de que pierde la sabiduría. Versículo 8. Porque efectivamente aquel día, oráculo del Señor, acabaré con los sabios de Edom y con el entendimiento del monte de Saúl. Tus guerreros temán, se acobardarán, y en la masacre perecerá hasta el último varón del monte de Esaú. Entonces en el 8 dice que le va a quitar sabiduría a sus sabios, le va a quitar sus sabios, le va a quitar los estrategas, los que planeaban todo, los que hacían que fuera un pueblo próspero. Y además va a perder, dice en el versículo 9, su fuerza militar se va a acobardar. O sea, resumimos esa sección del 1 al 9. Tenía un sitio, tenía riquezas, tenía aliados militares, tenía sabiduría y tenía un gran ejército. Y el Señor dice: te quito todo esto, porque todo esto tiene que ver con tu arrogancia, todo esto tiene que ver con tu postura de orgullo, que analiza más en la siguiente sección. Lo primero que está haciendo el Señor es cómo va a acabar con eso, pero ahora sí, en la siguiente sección, en el versículo 10 en adelante, el Señor confronta a Edom con las características del por qué está viéndolo orgulloso. En el versículo 10 al 14, ¿qué es lo que vemos aquí ahora en la Escritura, el 10 al 14? Pensándolo o aplicando esto, quería esta primera sección. Miren, muchas veces sin darnos cuenta, ahora como iglesia estoy diciendo, somos orgullosos. Yo me acuerdo, como, o sea, alguien que no sabe nada de Cristo, que así fue como llegamos todos, habiendo vivido solamente la religión oficial, entre comillas, ¿qué es lo que sucede? Que todo es nuevo para ti, todo es nuevo para ti. Y una de las cosas que me acuerdo que en los primeros 3 años de creyente fue que de una y otra manera se me indicaba en mi grupo cristiano y con la gente cristiana que yo conocía, se me indicaba que la religión tradicional, bautista, presbiteriana, nazarenos, metodistas y todos los demás, era un grupo muerto totalmente, que se habían quedado anquilosados en la antigüedad y que por eso el cristianismo había estado muerto, entre comillas, hasta que nació la nueva generación, la generación llena del Espíritu, a partir de 1908-10, que en la calle de Azusa, la Azusa Street, y que ahí empezó el avivamiento del Espíritu Santo, y que a partir de ese avivamiento pentecostal, o del Espíritu Santo, a partir de principios del siglo XX, que a partir de ahí realmente vino el cristianismo a tomar la fuerza que hasta ahorita tenía. Pero lo que quiero decir es que se menospreciaba a las iglesias tradicionales, los presbiterianos, los bautistas, no son nada, porque nosotros lo teníamos todo, teníamos un gran edificio, teníamos recursos, teníamos gente con mucho estatus, entre comillas, teníamos, y esos grupos, nada, no tenían nada. Ese es un desprecio que yo noté en los primeros años. Sin embargo, gracias a Dios, que muchos de los libros que yo leí eran bautistas, y eso fue mucho de lo que me ayudó a mantenerme en una postura equilibrada dentro del desequilibrio que hay en la doctrina, en muchas áreas, en la doctrina neopentecostal o carismática. Entonces, eso fue una de las cosas que yo vi, era menospreciando a los hermanos. Y yo les digo esto, cuando invitaban a compartir la palabra de Dios a iglesias nazarenas o presbis o de asambleas, nunca menosprecié una. Y Chula es testigo que llegaba yo a algunas presbiterianas como Torre Fuerte, llegaba y había 8 personas, y a 8 personas les compartía la palabra. Y llegaba una nazarena que podía tener a lo mejor 80 personas y les compartía la palabra, y podía llegar a otra que tuviese más y les compartía. Y no me importaba, o sea, no era para mí, no era un problema realmente, porque era mi familia, son mis hermanos, que son creyentes en el Señor, ¿sí? ¿Y quién soy yo para despreciar lo que el Señor tanto atesora, que es su iglesia? Pero es una postura que se tiene, y es una postura que se tiene porque aún dentro de la misma, hace 20 años estoy hablando, las 3 grandes congregaciones de aquí de la ciudad, sinceramente, veían como muy poca cosa cualquier otra cosa que no fueran ellos. Eso es, lo sabe, mi suelo lo sabe porque lo vivimos, la verdad. Había un sectarismo respecto a que poca cosa. Pero ¿saben algo? El detalle de todo es que, qué ignorancia, porque podemos tomar tanta bendición. ¿Sabe qué hice ayer? Ayer mandé yo a mis pastores en Puebla. Les mandé una carta a Sergio y Ernesto, y les mando decir que les agradecía tanto que el Señor me hubiese hablado a través de su ministerio, porque Amistad de Puebla fue el que me compartió Cristo, nos compartió Cristo, porque fue Sergio Treviño el primero que escuchamos el Evangelio. Yo les agradecía a Dios por sus vidas y todo y demás. Y les digo, y además sé que en la visión que tiene Amistad de Puebla, que es una iglesia de 45 mil personas a nivel de la República Mexicana y de 90 y tantos pastores, de la cual somos nosotros parte, les decía yo sé que en el corazón de ustedes está bendecir a la iglesia mexicana, ser bendición para la iglesia mexicana. Y les digo esto, les escribía yo en el correo, les digo esto, creo que hay una gran oportunidad que ustedes sigan bendiciendo a la iglesia mexicana a través de estos congresos que hacen, y por eso les mandé 4 predicaciones, 4 videos con 4 predicadores, se los mando para que los valoren. Les pido, yo sé que son hombres muy ocupados ustedes, pero les pido por favor, escuchen estas 4 predicaciones. La primera de un hermano reformado presbiteriano, la segunda de también de otro presbiteriano, la tercera de un bautista y la cuarta de un bautista. O sea, dos presbiterianos y dos bautistas. Y la verdad de las cosas es que cualquier hombre de Dios, y eran predicaciones dirigidas a pastores, cualquier pastor que escuche una predicación de estas, cualquiera de estos cuatro predicadores diferentes, de veras que si no lo humilla esto y si no le pega y le parte, le pega muy fuerte en el corazón, pues realmente uno no sé qué clase de cristiano sea. O sea, fueron muy escogiditas las que les mandé. Y la cosa es esta, la cosa es que, esto es, obviamente, oré y lo mandé. Sinceramente va a ser muy difícil porque es pura Biblia lo que están hablando ellos. Y no están acostumbrados. Pero sin embargo, quiero mostrarles que en realidad los que estábamos en la miseria somos los que teníamos los grandes edificios, las grandes comodidades, las grandes cosas, y que realmente esa iglesia que ha cuidado, que ha sido celosa de la sana doctrina, que ha cuidado obedecer al Señor, y a la cual atacan como legalista, atacan como tradicional, atacan como de los pobres, etcétera, etcétera. O sea, esa nos puede mostrar en qué terreno tan abajo andamos. Y estoy hablando en general como línea de doctrinal. ¿Sí me explico? Entonces, yo oré y lo mandé. Obviamente, Dios es el que tiene control de todas las cosas. Pero puede ser que me lleve una gran reprimenda por andar recomendando esto. Y de hecho les digo, he leído al menos 8 libros de estas personas, de estos personas, por lo menos 8 libros de ellos. Y la verdad es otra cosa. O sea, pero lo que quiero decir es que en la iglesia no hay hermanos menores en el sentido de menosprecio. Todos valemos lo mismo. Y aquí el pueblo de Israel, su más cercano hermano era Edom. Y Edom siempre se ponía sus moños, como Esaú y Jacob tuvieron sus choques. Obviamente Jacob tuvo la culpa, pero como quiera que sea, el detalle es que este shock se manifestaba aquí. Y el Señor le estaba ahora por confrontar y decir, ¿cuáles fueron tus actitudes por las cuales te estoy diciendo que estás lleno de orgullo? Y ahora las enumera estas actitudes en el versículo 10 al versículo 14. Por cierto, otra de las cosas, y eso no es entre iglesias, pero es de la palabra de Dios. Una de las cosas que normalmente en esta línea de pensamiento tenemos es, es que el cristiano es, el Nuevo Testamento es para el cristiano, y el Antiguo Testamento es para los judíos. Eso es viejo, eso ya no sirve para nosotros. ¡Qué gran error! O sea, el menospreciar de la Biblia todo el Nuevo Testamento donde Cristo está metido por todos lados, y nos edifica tanto nosotros. De hecho, estamos viendo ahorita puro Antiguo Testamento en los miércoles, y sin embargo se menosprecia mucho, y la gente no le importa. Y Jesucristo, ¿se acuerdan cuando camino a Emaús fue con 2 discípulos? Les enseñó que a partir de Moisés y los profetas, les empezó a decir, ¿dónde estaba él ahí? En medio de todas las escrituras, lo que hablaban de él. Todas las escrituras hablan de Jesús, desde la primera página hasta la última. ¿Sí? Pero la cosa es que no se identifica porque no se conoce la palabra. Y es menospreciar, obviamente, también la palabra, no solo la iglesia, como lo mencioné ahorita. Dice en el versículo 10 al 14, dice, por tu violencia contra Jacob, tu hermano, serás humillado y exterminado para siempre. Entonces, resume en esa palabra, dice, tú has sido un hermano violento. Y ahora vamos a ver en qué consistía esa violencia. Versículo 11. Allí estabas tú presente aquel día, cuando extranjeros capturaron su ejército y extraños traspasaron sus puertas, repartiéndose a Jerusalén por sorteo. Tú fuiste también como uno de ellos. Cuando uno se queda simplemente como un espectador, mientras vemos al hermano, cómo el enemigo lo destroza. ¿Saben una cosa? Estamos pecando de arrogancia y de orgullo. O sea, no podemos estar nada más viendo cómo un hermano en la fe está siendo vapuleado por una situación y por X circunstancias que el enemigo está contra él y nosotros simplemente no hacer nada. Lo mínimo que tenemos que hacer cuando vemos a un hermano en la fe pasando una temporada oscura en su vida, lo mínimo es estar orando, ¿sí? Y por supuesto, acercarnos y decirle si en algo podemos apoyar o en algo podemos servir, pero lo mínimo que tenemos que hacer es estar orando, ¿sí? No podemos nada más ser espectadores y bueno, al fin a mí no me toca, cada quien que cargue con su prueba o cada quien que pague, que pase su momento de aflicción. Lo mínimo que debemos hacer es estar orando por ese hermano. Y aquí dice que Edom vio cómo llegaron los opresores de Israel, cómo se rifaron casi casi las áreas de Jerusalén y todo esto, y él se quedó nada más viendo. Dice, por eso tú fuiste exactamente igual que ellos, fuiste lo mismo que ellos. Eso es lo primero que dice. Dice el versículo 12, hiciste mal contemplando con agrado la desgracia de tu hermano, alegrándote a costa de las gentes de Judá el día en que las aniquilaron. Entonces, no solo fue espectador Edom, sino que en su corazón, el Señor del corazón de todos nosotros, ¿saben qué? Todos vamos a ser en algún momento u otro, vamos a tener situaciones donde alguien nos pegue o nos critique o nos haga algo. Y les digo esto, nuestra carne es muy propensa a que en la primera de cambios que le ocurra algo malo a esa persona, ¿qué dice uno? Bien se lo merecía, el Señor está castigándolo. ¿Me explico? El Señor está tomando la venganza. ¿Saben una cosa? Cuidémonos mucho de eso, de veras, cuidémonos mucho de esto, porque es algo que no debemos hacer. O sea, nosotros, ¿quiénes somos? No somos jueces. Y Edom dice aquí que no solo estaba contemplando, sino que estaba disfrutando el hecho de que Israel era vapuleado, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Hiciste mal contemplando con agrado la desgracia de tu hermano, alegrándote a costa de las gentes de Judá el día en que las aniquilaron, expresándote con soberbia en el día de su angustia. ¿Qué pasa cuando uno se burla de las desgracias de otro? Que uno se siente que es mejor. Que uno se siente que es mejor y que él, por ser menos, lo merece. Cuidémonos de esto, ¿sí? Cuidémonos de esto. Verso 13. Hiciste mal traspasando las puertas de mi pueblo el día de su ruina, contemplando satisfecho su desgracia el día de su desastre, apropiándote de sus riquezas el día de su calamidad. No solo fue espectador, sino que a río revuelto, ganancia de pescadores, se llegó. Ustedes saben que cuando hay disturbios, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando hay disturbios? Algunos están haciendo realmente protestas genuinas, pero hay gente que se mete para poder romper todos los vidrios de los negocios que hay en el centro donde van pasando y aprovechar y empezar a saquear y a saquear y saquear. Exactamente es lo mismo. Edom aprovecha que Babilonia está oprimiendo al pueblo y entonces ¿qué hace? Se mete también a saquear y toma también. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? O sea, y era su hermano. O sea, Edom era su hermano de Israel. Fue su hermano en este punto. Entonces, hiciste mal en esto, apropiándote de sus riquezas en el día de su calamidad. Verso 14. Hiciste mal apostándote en todas las encrucijadas para matar a sus fugitivos y entregar a los supervivientes el día de la angustia. En las salidas de Jerusalén, en los caminos que salían de Jerusalén, pues obviamente la gente que estaba ahí y buscaba huir desesperada. ¿Y qué pasaba? Que algunos edomitas estaban ahí en los cerca del pueblo de, ¿y qué hacían? Mataban a los, asesinaban a sus propios hermanos, los asesinaban, y a los que agarraban vivos, ¿qué hacían? Los entregaban a sus enemigos. O sea, vean esto, es Es algo terrible. Y saben una cosa, también ocurre dentro de la iglesia. Es terrible, pero también ocurre dentro de la iglesia. De veras, hay casos dentro de la iglesia que suceden. Hubo casos muy, muy recientes. Voy a mencionar dos casos muy recientes como ejemplo. Un caso muy reciente, por ejemplo, es que un hombre como Victor Richards, que tenía un reconocimiento a nivel de toda la República, toda la iglesia mexicana, a él lo respetaba mucho como autoridad espiritual, su iglesia era muy respetada también como autoridad espiritual. Un día muere su esposa. El mes siguiente que muere su esposa, al mes siguiente dice que una mujer de la congregación le hace un guiño del ojo y que lo conquista, y pues a los 6, 7 meses máximo estaba casándose con ella. A partir de eso se vino la desgracia. Toda la iglesia lo cortó prácticamente. O sea, se acabó delante de la iglesia mexicana, se acabó la imagen de una iglesia, de la iglesia perfecta, entre comillas, porque era una iglesia, de hecho era una iglesia grandísima, es una iglesia muy grande. Pero la cuestión es que, bueno, toda la gente vio mal el hecho de que se casara. Tenía derecho, Dios le da el derecho a él como viudo de casarse. Pero obviamente el mexicano suspicaz dice, no me la hagas, ¿a poco en un día te enamoraste? El mes siguiente te enamoraste cuando estabas en el dolor. A mí se me hace que algo había... Ustedes saben cómo somos para pensar, ¿no? Pero el punto es que, bueno, dejen ustedes eso. Se creó la iglesia, prácticamente empezó a tener una cierta distancia. Los hijos, que son siervos de Dios, son pastores, sus hijos ni se presentaron el día de la boda, no se presentaron. Para empezar, entonces si sus propios hijos los rechazaron y todo, pero dejen ustedes hasta ahí, ok, podría ser que están juzgándose a alguien equivocadamente. Sin embargo, después, como también parte de su misma iglesia se le fue, entonces utilizó más métodos para poder atraer otra vez gente, y métodos me refiero como, por ejemplo, llevó y durante no sé cuántas semanas tenía una mujer que se bañaba con aceite y se ponía polvo de oro, y decía que ella vivía en la unción todos los días, y entonces ella traía su polvo, su frasco de oro, para repartirle a todos que hacían filas, para repartirles polvo de oro de la unción. O sea, cosas así como, prácticamente cosas ya como brujería. Bueno, el punto es, esta es una situación muy extraña, muy rara. Dios tenga misericordia de él y de toda la iglesia, pero bueno, se fue desviando al grado que después, por las desviaciones ya muy abiertas, doctrinales y todo, pues obviamente ya todos le cerraron, lo dieron la espalda, los pastores en general de la República Mexicana. En lo personal, tuve una buena relación con él, de amistad, con Victor Richards y todo. Pero hay otra persona, por ejemplo, que es Wayne Meyers. Wayne Meyers es un misionero americano que fundó prácticamente la Amistad de México y Amistad de Puebla. Prácticamente nacieron a partir de un hombre llamado, Puebla fue Jack Knowles, pero Wayne Meyers era otro misionero americano. Entonces Wayne Meyers siempre fue una persona que bendecía mucho la Iglesia de México, participaba mucho con la Iglesia mexicana. Sin embargo, tiene unos 3 años aproximadamente en donde Amistad de México y Amistad de Puebla llevaban una excelente relación, pero por causa de Wayne Meyers ya están peleados y ya están. Son hermanos, nacieron juntos, fue la misma, por eso se llaman Amistad las dos, porque nacieron juntos. O sea, es como este caso de Edom y de Israel, y sin embargo están ya fraccionados. Antes los congresos pastorales iban uno a los de un lado y de otro lado y se invitaban mutuamente. Ahora ya no. Qué terrible que cosas de la carne estén provocando divisiones entre hermanos, ¿sí? Y en este caso no hubo factores como el que acabo de mencionar. Desde Víctor dice que pudiera haber, bueno, cierta razón hubo en todas estas cosas que pasó. Pero acá en este otro caso no. Y es terrible eso. Es terrible que después, gente que se quiere pasar de un lado a otro, lo matan casi, casi, porque están mal. Lo empiezan a justiciar y empiezan a leerle la cartilla. Y son cosas feas y horribles que obviamente no tienen nada que ver con la sangre de mi Señor Jesús. Pero les digo, ocurren, y eso ocurre en este momento, en el siglo XXI. Y es triste, y por eso hay que estar orando por la iglesia en nuestro país en general. Dice aquí entonces, a Edom lo confronta y le dice, parte de tu orgullo fue ese. Mataste fugitivos, entregaste a los supervivientes en el día de su angustia. Eso dice del 10 al 14. Esas son las situaciones o los hechos que demuestran lo que estaba hablando del orgullo que tenía. Pero ahora, del verso 15 al 19, el Señor obviamente da otro mensaje a través de Abdías. Mas ahora se acerca el día del Señor. Acuérdense que hemos estado hablando, los profetas hablan mucho del día del Señor. Y acuérdense que el día del Señor será ¿de qué? Juicio. Juicio. Se menciona mucho, los profetas menores lo usan muchísimo, el día del Señor, y es de juicio. Mas ahora se acerca el día del Señor, amenazante contra todas las naciones. Ok, todos aquellos, sobre todo, que oprimieron a su pueblo particularmente, van a ser juzgadas. Déjenme, vean conmigo Jeremías 49, verso 7, Jeremías 49, 7. Respecto a Edom, ese es otro profeta, Jeremías. Así dice el Señor del Universo. Ya no hay sabiduría en Temán. ¿Se acuerdan que el Señor iba a acabar con la sabiduría, con los sabios? Ya no hay consejo de expertos. ¿Se ha vuelto rancia su sabiduría? Está hablando contra Edom, ¿eh? Huyan, vuélvanse gente de Dedán. Excaven refugios para vivir, pues traigo el desastre a Esaú. Es momento de pedirle cuentas. Si vienen a tu viña vendimiadores, ¿no dejarán en ella un rebusco? Si llegan ladrones nocturnos, ¿alzarán con más de lo que juzguen suficiente? Pues yo voy a despojar a Esaú, a poner al descubierto sus escondrijos, de modo que no pueda ocultarse. Será destruido su linaje, todos sus hermanos y vecinos, y él dejará de existir. Si tú abandonas a tus huérfanos, yo me ocuparé de que vivan. Tus viudas confiarán en mí. Pues así dice el Señor, los que estaban decididos a no beber la copa, la van a beber sin remedio. ¿Y crees tú que vas a quedar impune? Se refiere a la copa de la ira del Señor, a la copa del juicio, a la copa del día del Señor. ¿Y tú crees que vas a quedar impune? Desde luego que no. La beberás sin remedio. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, que Bosra y todas sus poblaciones se convertirán en desolación, oprobio y maldición, un eterno montón de ruinas. He recibido un mensaje del Señor, un heraldo dice a las naciones, reúnanse y ataquen a Edom, dispónganse a la batalla. Se fijan, eso es el versículo 1 de Abdías. Te haré insignificante entre las naciones, serás despreciado por la gente, fracasaron tus acciones terroristas, la arrogancia que llenaba tu corazón, habitas en los huecos de la roca, pertrechado en lo más alto de las cumbres, pero aunque anides arriba como el águila, haré que desciendas de allí, oráculo del Señor. Edom se convertirá en desolación, todo lo que pase junto a él se espantará y silbará al ver todas sus heridas. Será algo parecido a la catástrofe que asoló a Sodoma, a Gomorra y sus vecinas, dice el Señor. Ya no habrá nadie que habite allí, no habrá persona que more en ella. Ahora, vean esto, o sea, este es Jeremías. Son personas, Abdías y Jeremías son personas muy diferentes. Son personas que estuvieron en épocas también diferentes. Y sin embargo, se fijan ustedes que el mensaje para Edom fue el mismo, porque era el mismo Dios poniendo palabras en Jeremías y era el mismo Dios poniendo palabras en Edom, perdón, en Abías, contra Edom los dos, ¿sí? Pero se fijan qué similitud hay de todo lo que acabamos de leer, de cuando estamos leyendo ahí mismo a Abías. Entonces, es interesante esto, cómo el Señor en diferentes épocas, como quiera, a través de diferentes profetas, está mandando el mismo mensaje. ¿Ok? Continuemos entonces en el versículo 15 de Abías. Dice, mas ahora se acerca el día del Señor amenazante contra todas las naciones, conforme a lo que hiciste, se hará contigo. Tus acciones recibirán su merecido. Este versículo es muy importante. Conforme a lo que hiciste, te será hecho. Todo lo que siembras, cosechas. O sea, todo es un mensaje tan fuerte respecto a que se va a revertir cualquier situación. Si hacemos el bien, obviamente se nos va a revertir también, pero también si hacemos el mal, si hacemos cosas que son desagradables de Dios, se nos van a revertir. Gracias. Entonces, tenemos que, eso es lo que le está diciendo ahí, conforme a lo que hiciste tú, Edom, se va a hacer contigo. De la misma manera que ustedes sufrieron en mi santo monte, así sufrirán sin tregua todas las naciones, sufrirán hasta la extenuación. ¿Qué fue lo que pasó con David? ¿Qué hizo? Tomó una mujer que no era de él. ¿Qué fue lo que hizo después Absalón? Tomó sus esposas y fornicó con ellas en público, delante de todos. Entonces dice el 16, así sufrirán sin tregua todas las naciones, sufrirán hasta la extenuación y como si nunca hubieran existido, así desaparecerán. Está hablando sobre todo las naciones que oprimieron a Israel. Verso 17, pero en el monte de Sión, nuevamente lugar santo, quedarán a salvo un remanente, y la descendencia de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob, ahora, esa es una promesa también. Israel, a pesar de ser oprimida, a pesar de ser saqueada, a pesar de todo, va a recuperar su lugar, su sitio, y va a recuperar sus riquezas. Entonces, esa es una palabra también para cuando uno mismo es humillado, uno mismo es aplastado. Son temporadas que puede uno pasar, pero finalmente, aquel que tumba y aquel que sube, aquel que exalta, levanta, y aquel que humilla, es el mismo, es Dios. Aquel que permite que uno caiga, aquel que permite que uno ascienda, es Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa confianza, porque aquí estamos hablando obviamente que a nivel de un pueblo, el pueblo de Dios y los otros pueblos, y la cosa es que nosotros somos pueblo de Dios. Entonces tenemos que ver que todo esto tiene una aplicación para la vida personal de cada uno de nosotros y obviamente también como congregación, así que cuidemos mucho nuestra postura. Puede ser que uno caiga en el orgullo también de que, nosotros estamos en sana doctrina, nosotros llevamos sana doctrina y llevamos muy buenas cosas, y ustedes saben la vida ignorancia, puras cosas del diablo les están enseñando. Es una postura muy orgullosa. Lo que vamos a hacer es enseñar. O sea, yo puedo decirle eso, yo puedo mandar un correo así diciendo eso, sin embargo, se fijan cómo lo mando. Lo mando diciendo, creo que puede ser muy útil para nosotros eso. O sea, yo estoy metido en todo eso, lo que yo le estoy mandando allá, es algo que yo tengo años en esto, en este tipo, en buscando la sana doctrina. Pero como no se está siguiendo dentro de todos los 90,000 personas que hay en esta, entonces es lo que estoy tratando, con la sabiduría de Dios, tratando de hacer. Pero puedo decir, ¿saben una cosa? Me he dado cuenta que estamos bien ignorantes, que estamos falseando todo, estamos bien mal, y hay gente que va mucho mejor. Me explico, eso sería una postura totalmente equivocada, ¿sí? Y yo puedo decir, yo soy el único, nosotros somos la única amistad que realmente estamos llevando sana. Es una postura muy pedante y muy orgullosa, y Dios puede decir, vas para abajo, ¿me explico? O sea, es cuidémonos, y obviamente cuando vemos a otra persona así, cuando vemos gente que está pateando al diablo y pisándole la cabeza y todo, luchando como luchador de la AAA, estando con todos los demonios, en lugar de nada más burlarnos, mejor decirle, hoy sabes que no quisieras oír algo de guerra espiritual y pásale algunos de esos, o me explico, pásale algún material. La semana pasada me escribió alguien que estaba en la congregación, estaba en Agua Viva hace años, y me manda saludos y todo, y tenía años que no lo veía, que no oía, a lo mejor unos 10 años, y entonces me dice, doctor, que no sé qué, me da mucho gusto saber que están por ahí, ya conseguí el correo, ta, ta, ta. Y me da mucho gusto, pues aquí escuchando a Chuy Olivares y me trae de cabeza. Y Chuy Olivares es alguien que salió de la doctrina carismática y se metió en doctrina reformada y es sana doctrina. Entonces le digo, ay, Chuy Olivares, ¿por qué? O sea, llevas doctrina reformada. Dice, estoy tratando de desaprender todas las cosas equivocadas que aprendí y esto me está siendo muy útil escuchar a este pastor. ¿Sabe qué bueno es eso? Qué bueno es poder oír. O sea, cuando la verdad llega, atraviesa. ¿Sí me explico? No se necesita decir, estás bien equivocado. No, no, no. Nada más preséntale la verdad a alguien. Y la verdad hace su obra. ¿Sí? Solo. Que va a batallarse, como él dice, me traía de cabeza. Me ha traído de cabeza todo esto, pero ya estoy valorando realmente lo que es la sana doctrina. Entonces, es importante. ¿Sí? Versículo 17. En el monte de Sión, nuevamente lugar santo, quedará salvo un remanente, un resto, y la descendencia de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y será llama la casa de José. La casa de Saúl, que es Edom, será paja que será abrasada y consumida. No quedará ninguno vivo entre los descendientes de Saúl, así lo ha decretado el Señor. Los del Negev no se apoderarán de las montañas de Saúl y los de Cefela ocuparán la tierra de los filisteos. Se apoderarán también de los campos de Efraín y Samaria y Benjamín ocupará Galaad. Los repatriados israelitas, toda una multitud, se apoderarán de la tierra de los cananeos hasta Sarepta, mientras que los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, se apoderarán de las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte de Sión y gobernarán en el monte de Saúl. El reinado será del Señor. Entonces, aquí lo que muestra el Señor es cómo exalta a ese Israel que está todo humillado, que está todo aplastado. Les digo, la profecía se da en un tiempo en que Israel está todo mal. Pero sin embargo hay una promesa. El Señor los va a hacer recuperar todo y les va a dar el lugar que siempre ha tenido para ellos. Y finalmente, ¿quién es el que va a reinar? Dice ahí, el reinado será del Señor y con su pueblo. Entonces, mira, no importa en realidad todos los altibajos que pasemos en la vida. Lo que sí sabemos es una cosa, reinaremos con el Señor para siempre. Y eso es bueno, ¿sí? Eso es algo hermoso. Entonces, esta profecía simplemente tenemos que tomarla también como una advertencia. Cuidado, porque el orgullo tiene muchas caras, ¿sí? Cuidado. Y la otra, no importa la aflicción que estemos pasando, el Señor es nuestro libertador y nuestro salvador. Tarde o temprano, Él lo va a hacer. Pero aun cuando estamos pasando en tiempos difíciles, situaciones personales, situaciones familiares, nuestra esperanza está en Él. Y no importa que no hemos visto todavía resuelto las situaciones, créanmelo, honestamente se los digo. Yo tengo años ahorita pasando situaciones y se los digo con gozo porque sé que mi Señor está conmigo. Entonces, yo sé que el Señor finalmente traerá la victoria. Mi confianza está en Él. Y obviamente mi paciencia tiene que ser estirada, ¿sí? Pero obviamente todos tenemos diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de aflicciones, pero confiamos en esto, que al final siempre el Señor reina, ¿sí? El Señor reina, ¿sí? Y ahí dice, subirán, verso 20, victoriosos al monte de Sión. ¿Ok? Esa es la palabra de nuestro Señor. Amén a esto. Sí, vamos a orar. Padre, gracias Señor que no tenemos nosotros que pelear la batalla con nuestros enemigos, porque tú vas delante de nosotros peleando la batalla. Gracias Señor porque tal vez en el mundo todos vivíamos con cierto grado de orgullo en diferentes aspectos de nuestra vida, pero Padre, gracias que llegó el momento que lo único que podemos ver como nuestro orgullo eres tú. Podemos únicamente gloriarnos en que no teniendo nada de valía, al contrario, mereciendo todo lo peor en la vida, te agradecemos, Señor, que tú nos hayas salvado por medio de Cristo y que nos hayas dado el nombramiento de hijos tuyos. Padre, gracias Señor porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias Señor porque también sabemos que tú pelearás nuestras batallas. Gracias Señor porque cualquier rasgo de orgullo en nosotros, Padre, te pedimos, concédenos arrepentimiento. No permita, Señor, que estemos como este pueblo de Edom, que llegó a tremendas perversiones con respecto a su hermano, Señor. También te pido esto como iglesia, como congregación de amistad. Líbranos, Señor, de llenarnos de orgullo o de vanagloria. Líbranos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a considerar, al contrario, a considerar a nuestros hermanos que aún, Señor, están con alimento chatarra o con alimento más débil en lugar de nutritivo. Padre, ayúdanos a proclamar a Cristo, a proclamar tu palabra, a enfatizar la importancia de seguirte a ti y no seguir al pastor y no seguir a los grupos, sino seguir únicamente a Cristo y tu palabra, Señor, tu pura palabra, tu santa palabra, tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te pedimos por la iglesia en México, Señor. Yo te pido particularmente junto con mis hermanos por Amistad de Puebla, Señor. Tú nos has... ahorita somos amistad en este momento y pertenecemos a una congregación de 90,000+ personas en todo México, de 40,000+ personas y 90,000+ pastores. Yo te pido en el nombre de Jesús por todos estos 90,000+ pastores y te pido, Señor, sobre todo por todos los pastores y por nuestros pastores principales, Ernesto Alonso y Sergio Treviño. Te rogamos en el nombre de Jesús que venga tu luz a venir a brillar en sus mentes, en sus corazones. Padre, yo te ruego que uses esta invitación que hice para que puedan ver en estos siervos tuyos cómo se exalta a Cristo, cómo se exalta tu palabra y cómo se desecha toda filosofía y toda psicología y todo método humano que son solamente del hombre y para el hombre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú, Señor, cambies a tu iglesia en México y que reformes, realmente reformes la doctrina que se ha estado dando en todo lugar. Porque sabemos que nuestros hermanos, llámense presbiterianos, llámense bautistas, nazarenos, neopentecostales, asambleas, todos son nuestros hermanos y los vemos como tú los ves, con aprecio, con amor, porque es tu iglesia. Y Padre, gracias que tú le has permitido a tu iglesia santificarse, purificarse, lavar sus vestidos y quitar toda arruga en el proceso de la vida. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor, para tu gloria a cada uno de nosotros y te agradecemos, Señor, esta palabra que nos has concedido el día de hoy. Líbranos de un corazón orgulloso y en cambio un corazón de compasión y de amor hacia los demás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.